mayoría de nosotros entendemos que si pertenecemos a una iglesia es nuestra responsabilidad dar. Pero, ¿cuál es la base bíblica de la generosidad? ¿Y cómo sabemos cuánto debemos dar? Bienvenido a Visión para Vivir, en donde le presentaremos la conclusión de nuestra serie titulada Generosidad Hilarante. Hoy, rastrearemos la historia del diezmo en las Escrituras y obtendremos una nueva apreciación por el gozo que debería de acompañar al dar. Si usted no ha podido escuchar todo este mensaje, empezaremos con un repaso. Aquí está el pastor Carlos Azazueta con el mensaje Un plan que no puede fracasar.
Ahora podemos entender, bueno, ese es el Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo Testamento, ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. ¿Qué sucede? Bueno, recordemos un poquito, si usted va a Mateo capítulo 5, versículo 17, deje que Cristo responda por sí mismo. ¿Qué tiene que ver si el diezmo está aprobado o no está aprobado en el Nuevo Testamento o nuestras ofrendas? Fíjense lo que dice Mateo 5, 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Hay muchas personas que piensan de la forma como enseñan acerca de este tema de diezmo y ofrendas, que quizás Jesucristo vino a hacer cambios estructurales en las leyes. Y aquí el Señor contesta, yo vine a cumplirla. No vine a destruirla, no vine a atacarla, vine a cumplirla. Y realmente aquí está demostrando esto. Él amaba la ley, él quería cumplirla. De hecho, hermanos, Jesucristo ha sido la única persona, el único ser humano que pudo cumplir la ley a cabalidad. Nadie más que él pudo tener esta prerrogativa. No vino a atacar la ley, pero sí vino a atacar la actitud de los fariseos, de los escribas, por su legalismo al añadir cosas a la ley mezcladas con un estilo de vida hipócrita. Jesús atacó la ley, no. Jesús atacó la hipocresía de los fariseos. Eso es lo que estaba pasando. Un ejemplo, Mateo 23, 23. Si usted va ahora al capítulo 23, fíjese lo que dice la palabra de Dios ahí. En este pasaje hay muchos ayes. Si usted viene comenzando a leer desde el 13, el 16, el 17, ahí empieza a decirle el Señor condenando a los líderes religiosos. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! ¡Ay de vosotros, guías de ciegos! Fíjese el 23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Es directo, es duro, es fuerte. Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Deberían de haber practicado esto sin descuidar aquello, traduce la versión internacional. Y podemos imaginar aquí a los fariseos escuchando al Señor decir, sí, están contando las semillas, están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está. Contando las semillas de comino. Pero el Señor le dice, sí, está bien que cuentes, porque eso es lo que yo estoy pidiendo. Pero ¿sabes qué? No dejes de hacer esto que es importante por hacer lo otro. ¿Dónde está tu misericordia hacia tu prójimo? ¿Tu amor hacia tus semejantes? Es importante obedecer. ¿Se dan cuenta? Aquí no está condenando el diezmo. Está condenando su actitud, porque eran buenos para cumplir con su responsabilidad, pero no lo eran en lo básico, que era la misericordia y el amor hacia sus semejantes. Entonces no vemos que Jesús condene aquí el diezmo. Es como si dijéramos, nunca faltas el domingo a la iglesia. ¡Wow! ¡Felicidades! Tienes un 10 en asistencia. Pero ¿sabes qué? Estás reprobado en conducta porque odias a tu vecino. No eres misericordioso con él, no ejerces justicia, no eres justo con tus semejantes. Es lo mismo, en otras palabras. Damas y caballeros, miren, ¿por qué es importante? Porque realmente, al observar lo que nos dice la palabra del Señor, no lo que hemos escuchado de alguien, no lo que alguien nos ha de alguna u otra manera manejado, es importante entender que la Biblia misma nos explica a lo que vino Jesucristo, aquí con nosotros. Él vino, Él vivió entre nosotros, Él murió en la cruz del Calvario, Él resucitó de entre los muertos. Y lo maravilloso de todo es que le puso fin a algo en particular, y vino a ponerle fin a algo que estaba establecido en la ley, y Él vino a cumplirlo de tal manera que ya no fue necesario hacerlo más. Y ese era el sistema de sacrificios, de traer animalitos enfrente del templo para ser sacrificados y poder abogar por los pecados que había cometido la nación, el pueblo o cada individuo. Eso vino a ponerle fin. De una vez y para siempre, Jesucristo vino y con su muerte en la cruz puso fin a cualquier tipo de este tipo de rudimentos antiguos. Ahora Él se había dado como el Cordero Pascual, una vez y para siempre, y no más. Yo no había necesidad de seguir trayendo animalitos al frente del templo. ¿Se imaginan que al frente de nuestra congregación, allá en el templo, allá afuera, tuviéramos el lugar donde todos ustedes tuvieran que cargar con sus animalitos una vez al año, pues, para pedir perdón por sus pecados? Basta, no más. No hay necesidad de estas cosas. Por eso, cuando usted ore, recuerde que el sacerdocio que tiene gracias a su fe en Cristo Jesús le representa a usted mismo. Su oración no es más importante que la del pastor. ¿Por qué? Porque realmente usted se representa a sí mismo. Usted ha sido lavado con la sangre de Cristo. Ahora es un real sacerdote, de acuerdo a lo que dice el Nuevo Testamento. Usted defiende su causa de esa forma. Usted puede hablar con el Padre. Tiene la libertad, tiene el libre acceso, gracias a Cristo, de venir ante el Padre y presentar su problema, su situación, y pedir perdón por lo que usted haya cometido. Es bueno que pidamos oración de alguien por nuestras vidas, pero no la oración de alguien es más importante. ¿Cuántas veces he escuchado decirme: pastor, quiero que ore, es que usted está más cerca de Dios? Ojalá que así fuera, pero estoy tan cerca como lo puede estar usted, mi hermano, mi hermana. Por eso, porque usted es un sacerdote de esta orden delante del Señor. Pero el pueblo de Dios lo hacía de una manera diferente, pero en mucho, muy semejante a la antigüedad. La iglesia del Nuevo Testamento tenía una característica fundamental y tenía un modelo para dar aportaciones. Mire, escuche con atención. Nunca he leído ni en ninguna de las versiones del Evangelio, o sea, en los cuatro evangelios que tenemos en la Biblia, ni en ninguna parte del Nuevo Testamento, que no debamos dejar de diezmar. O si usted lo ha encontrado, avíseme, porque en todo lo que he estado estudiando en este tiempo no he encontrado algo que diga donde el Nuevo Testamento condena el diezmo. ¿Lo ha encontrado usted? No, ¿verdad? El diezmo no comenzó con la ley, fue obligado por la ley. ¿De dónde usted saca entonces que no podemos diezmar en nuestro tiempo? Porque ya estamos nosotros bajo la gracia. Hay que entender esto, hermanos. Antes de que comience a levantar piedras y querer arrojármelas, piense. Mi respuesta a que si el diezmo es obligatorio es no. No, no es obligatorio. Lo que estoy diciendo es que sí es un buen modelo para seguir. Si Dios aprobó que lo siguiera Abraham, si Dios aprobó que lo continuara Jacob, ¿por qué ahora Dios se conformaría con menos de lo que ellos daban? Póngase a pensar un poquito respecto a nuestra actitud, nuestra forma en la cual nosotros damos al Señor lo que a Él le corresponde. La iglesia nuevo testamentaria, de acuerdo a lo que encontramos en 1 Corintios capítulo 16, en la carta que Pablo envía a los hermanos en Corinto, fíjense muy bien en esto. Uno de los modelos que la iglesia primitiva tenía, hermanos, era que ellos daban en forma sistemática. Ellos lo hacían en forma sistemática. Antes de irnos a Corintios, voy a llevarlo a un pasaje en el libro de los Hechos, capítulo 2, en aquellos inicios de la iglesia del nuevo siglo, del primer siglo. Vaya conmigo ahí para encontrar esto de lo que le estoy hablando antes de pasar a la carta a los Corintios. Hechos capítulo 2. Algunas personas dicen: bueno, es que yo doy lo que sienta que puedo dar o lo que considere que puedo dar. Hermanos, aquí en la iglesia nuevo testamentaria vemos que su forma de dar era una entrega sacrificada. Ellos daban, aunque ellos quizá no tenían lo suficiente, pero ellos daban de corazón todo lo que tenían. El versículo 41 de Hechos capítulo 2 dice de la siguiente manera: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Eran muchas personas. 42, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo estos hermanos de la iglesia cuando se juntaron? Dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Si se va usted al versículo 32 y 35 del capítulo 4 ahora, continúa. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y alma. Era el mismo grupo, pero había aumentado, había más personas ahora. Y ninguno decía ser suyo, propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre cada uno de ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Y aquí hay un ejemplo. ¿Quiere un ejemplo? Bernabé, versículo 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero usted me puede decir, aquí no aparece nada del diezmo, hermano. Y es cierto, no veo que aparezca nada del diezmo. A lo mejor aquí no estaban dando el 10%, a lo mejor estaban dando el 50%. ¿Se puede imaginar? No le va a gustar lo que le voy a decir. Ya no escuché muchos amén por ahí. Entonces, wow, si yo tenía dificultades para el 10%, estoy viendo que la iglesia primitiva claramente daba más del 10%. Primera a los Corintios, capítulo 16. Y esto es importante. Si algo se va a llevar en esta mañana, lleves este pasaje, hermanos. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. El diezmo, la ofrenda, lo que aportaba la iglesia primitiva, debía ser preciso. Cada primer día de la semana, o sea, el domingo, debía ser personal. Cada uno de vosotros ponga aparte algo. ¿Y sabe qué? Debía ser proporcional, cada uno de vosotros, según haya prosperado. No según lo que ponga de tope, sino según usted prospere, usted dé. Cada día de la semana, eso es dar regularmente, ¿no cree? Cada uno de vosotros, o sea, el involucramiento de ellos era individual, cada quien. No, mi esposa da por mí. No, cada uno de nosotros. Usted enseña a sus hijos, dele a ellos para que ellos aporten. Usted va enseñando desde pequeños que ellos aporten a la obra de Dios lo que corresponde a cada uno. No, porque mi esposa ya dio el cheque, yo ya no doy nada. Disciplínese. Sería bonito que usted también pusiera algo en el plato de la ofrenda. No encuentro aquí un ataque al diezmo, ni encuentro aquí una limitación para el diezmo. Encuentro un mensaje de la iglesia, de hacerlo regularmente. Déjeme preguntarle algo. ¿Cuál es la proporción que usted ha designado para dar? ¿Cuál es? Yo no creo que sea el diezmo. Voy a ser muy, muy drástico en preguntarle. A lo mejor me equivoco y me encantaría equivocarme de que entre ustedes haya personas que den mucho más allá del diezmo. Hay personas que lo han hecho. Hay un artículo del escritor Randy Alcorn y me llama la atención porque él menciona algo que deberíamos nosotros de poner una atención especial a eso. En un folleto que dice, el diezmo ni se ordena ni se invalida. El diezmo no es el techo de las ofrendas, sino el piso. No es la meta final a la hora de dar, solo es el lugar de partida y nos ayuda a desarrollar nuestra mente, la capacidad de dar y el hábito de hacerlo por gracia. Y sigue diciendo, Dios tiene expectativas de nosotros. Aun cuando nuestras ofrendas sean voluntarias, darle menos de lo que Él espera de nosotros es robarle. Debemos dar en proporción a la forma en la que Él nos ha bendecido. Hermanos, las ofrendas espontáneas de la iglesia del Nuevo Testamento eran muy similares a aquellas ofrendas especiales que hacían en el pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento juntaban una cooperación para ayudar a las personas en necesidad, un proyecto especial del lugar de reunión cuando tenían que juntarse para poder aportar para una causa noble. Ellos juntaban, así como lo hacía el pueblo de Israel con ofrendas voluntarias y espontáneas, la iglesia de Jerusalén también lo hacía. Es interesante algo que me tocó leer, que yo no conozco mucho de las cosas que pasan en este país, leyendo en una revista, la revista Newsweek. Hace tiempo hicieron una remodelación bien importante en, en la Estatua de la Libertad, de aquí de los Estados Unidos. Y empezaron a invitar a la ciudadanía, a toda la gente que quisiera aportar con lo que sea. Querían involucrar a la sociedad a que participara. Lo curioso es que usted nunca, nunca se pusiera a pensar que distintos grupos, o sobre todo este tipo de grupos, pudiera dar algo. Registra esta revista y pone ahí los nombres, ¿verdad?, y la aportación dada, que un grupo de personas inmigrantes de Camboya aportaron $150 cada quien para algo. ¿Por qué? Porque el símbolo de lo que significa la Estatua de Libertad para ellos había traído libertad. O sea, era un recordatorio de que en este país ellos eran libres de la persecución que tenían en sus países de origen. Una persona que estaba paralítica, una persona que no podía vivir sin su silla de ruedas, logró juntar una colecta masiva de $6,000 para esta causa. Inspiró a muchos. Gente que no tenía los recursos, puso en su corazón y se dispuso a dar aún lo que no tenía en sus manos. Esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo en un momento determinado al seguir leyendo aquí en la carta a los Corintios. Él hablaba de una iglesia. Él hablaba de una iglesia que estaba en Macedonia. Y esa iglesia en Macedonia realmente no tenía los recursos para ayudar a la iglesia madre en Jerusalén. Era como si una iglesia, por ejemplo, allá en Etiopía, juntara una cooperación para mandarle ayuda a una iglesia en los Estados Unidos. Más o menos para que usted me entienda. Eso era lo que había con estos hermanos. Y le decía a los corintios, a los que estaban en Corinto, le decía: hermanos, no me hagan quedar en vergüenza. Si aquellos que no tienen han cumplido con su responsabilidad, ustedes que han hecho una promesa delante de Dios, no la han cumplido. Ha pasado casi un año y ustedes ni sus luces. No me hagan quedar mal. Prácticamente es lo que él les está diciendo. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos. En 2 Corintios ahora, capítulo 9, versículos 5 al 7. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida para que esté lista como la generosidad y no como exigencia nuestra. Y al último dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hermano, ¿pero dónde vamos a diezmar? Yo quiero diezmar a los niños pobres que están en África. Hermano, yo quiero diezmar a las mujeres necesitadas que están en el sur de Argentina. El pastor Adrian Rogers lo decía: el diezmo de Dios debe entregarse en la casa de Dios para que la obra de Dios se haga a la manera de Dios. Y yo creo que debemos coincidir con un comentario de esta manera. Realmente nosotros debemos conformarnos con darle a Dios. Y Dios va a tomar a cuentas el buen o mal uso de esos recursos. Ese es problema de aquellos que los ministran. Pero el suyo es de darle al Señor lo que el Señor le ha dado a usted y espera de usted. Finalmente, es interesante lo que en este mundo raro, en este mundo extraño, nos toca ver. Un artículo en la revista mensual, del Instituto Bíblico Moody dio esta serie de estadísticas. Fíjense muy bien, y téngame paciencia, con esto termino. Los Estados Unidos colocan un énfasis especial en la libertad. Muchos de nuestros ancestros vinieron a las colonias o a los estados para escapar del inmenso e intenso control gubernamental en sus países de origen. Muy seguido, la iglesia estaba directamente vinculada con el gobierno. Hasta esos días, algunos gobiernos europeos exigen, aún hasta estos días, impuestos a toda la población para apoyar el sostenimiento de la iglesia del Estado, aunque la mayoría de la gente nunca asista a ninguno de sus servicios. En los Estados Unidos, la separación de la iglesia y del Estado se ha dado con la intención de salvaguardar no solamente a la iglesia, sino también a las personas de alguna iglesia que no sea la de su preferencia. La asistencia voluntaria a las contribuciones voluntarias también de la iglesia da como resultado una situación única en Norteamérica. Históricamente, esto ha conducido a un apoyo voluntario para apoyar a la iglesia. Un miembro promedio, y escuche, un miembro promedio actualmente da solamente 2.5% de sus ingresos a la iglesia. Entre 1960 y 1980, el ingreso de una persona subió un 60%, pero el dar y ofrenda quedó igual, 2.5%. En 1981, el porcentaje del presupuesto que un ciudadano tenía para divertirse era arriba del 12%. Si los cristianos individualmente se disciplinaran a dar el 10% o más de sus ingresos a la iglesia en forma regular, las iglesias de los Estados Unidos únicamente tendrían la posibilidad de dar billones de dólares para las misiones mundiales y todavía tendrían billones de dólares para atender las necesidades de la pobreza en este país y otros. Si solamente cumpliéramos con la parte que nos corresponde. Me parece interesante, hermanos, y por eso sé que hay potencial, hay necesidades que cubrir. Y no crea que porque no hablamos del diezmo, no es urgente hablar de aportar. Es importante, la obra de Dios sigue creciendo, la obra de Dios sigue avanzando. Y es nuestra responsabilidad como hijos de Dios, ni siquiera de salvaguardar esa situación, sino de aportar lo que Dios espera que aportemos. Y que el Señor siga engrandeciendo su reino. Decimos al Señor que venga tu reino, pero no estamos haciendo nuestra parte. Hermanos, pensemos en eso. Existe la necesidad de dar sistemáticamente. Existe la necesidad de participar. Cada uno dé como propuso, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.
Con esta aplicación concluimos la serie titulada Generosidad hilarante. Sin embargo, el pastor Carlos Azazueta finalizará este mensaje enseguida, así que permanezca en sintonía unos momentos más. Y recuerde que si usted está interesado en obtener el mensaje de hoy titulado Un plan que no puede fracasar o la miniserie entera titulada Generosidad hilarante, simplemente visite nuestra página de internet en visionparavivir.org. Es verdaderamente una bendición poder servirle a través de este medio, pero quiero dejarle saber que detrás de cada programa se encuentra la mano generosa de algún amigo radio oyente que ha decidido participar junto con Visión para Vivir, para compartir la palabra de Dios con usted. Así que le invito a ser partícipe de nuestro esfuerzo. Apoye a Visión para Vivir con su donación mensual, la cual puede hacerla llamando al 469-535-8433. Tenga sus datos de su tarjeta de crédito listos para darle esta información a una de nuestras amables representantes. O si usted desea donar en este mismo momento, lo puede hacer visitando visionparavivir.org o nuestra aplicación móvil. Pero si es más seguro para usted enviar su donativo por el correo postal, esta es nuestra dirección. Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. Cualquiera de estos métodos que hemos compartido con usted nos ayudará a continuar llevando la enseñanza bíblica que usted disfruta escuchar. Apreciamos mucho su apoyo económico y también sus oraciones. Y ahora, para terminar el programa de hoy, aquí está nuevamente el pastor Carlos.
Quizá el tema ha sido los recursos financieros. Lo cierto es que todo es del Señor. Los tesoros, el tiempo, sus talentos, sus dones, todo, todo proviene del Señor. Y es el Señor el que anhela recibir de usted, porque a final de cuentas, el beneficiado principal de sus dones somos usted y yo, somos nosotros. Así que no diga, no puedo porque no tengo. Hay mucho que dar, y no significa esto solamente cantidad, sino la actitud de dar de todo corazón. Porque el Señor nos ha prosperado, y le puedo asegurar que lo seguirá haciendo. Pero el Señor espera obediencia, que aprendamos a contentarnos en lo poco y en lo mucho. Abra su corazón y deje abrir ese cofre del tesoro, porque aún el tesoro es del Señor. Libere su generosidad. Oremos. Señor, hemos tratado el tema de dar con generosidad. De principio a fin en las Escrituras encontramos entretejido en ellas este concepto. Hemos aprendido que tu plan para nuestras vidas existe mucho antes
de que la ley existiera. Tú quieres que seamos personas que demos con generosidad y alegría. Y esto se hace evidente en nuestra forma de dar en este día. Nos damos cuenta por tu palabra que tú tienes un plan mejor para nosotros. Por favor, abre nuestros corazones, abre el tesoro que hay en él, pues tú eres el dueño de todo, Señor. Solo tú lo mereces todo. Instrúyenos, corrígenos, ordena nuestros pensamientos, para que seamos la clase de hombres y mujeres que te honren no con labios, no solamente en nuestro caminar, en nuestro hablar, sino también en nuestro dar. Que seamos personas que en forma generosa y alegre expresemos nuestra adoración a ti, hoy y siempre. Gracias por el regalo gratuito de la salvación. No se debe a ningún esfuerzo propio, ni de alguna cantidad de dinero que la haya comprado. Ha sido gratuita, recibida de tu mano hacia cada uno de nosotros. Te pedimos que como resultado de nuestra relación con Cristo, tu Hijo, aprendamos a seguir el modelo de generosidad que Él mismo presentó, quien siendo rico, por amor a nosotros, se hizo pobre, para que nosotros, por medio de su pobreza, llegáramos a ser ricos. Por lo tanto, siendo ricos en nuestra posición en Cristo, que podamos expresar una manera gozosa de dar y dar constantemente. Te lo pedimos en el preciado nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.
En la próxima audición de Visión para Vivir, comenzaremos nuestra serie titulada Lecciones de Vida Solo para Hombres. Hasta pronto.
El mensaje anterior, Un plan que no puede fracasar, fue copyright en el 2008 y la grabación fue copyright en el 2009 por Charles R. Swindoll Incorporado. Reservados mundialmente todos los derechos.